Bendiciones a todos mis hermanos y mis amigos que me están escuchando. Les saluda su hermano y amigo Alfredo Vázquez Medina, un hombre común con sentido común, y estoy aquí para compartir con ustedes un tema muy interesante, un tema quizás por el nombre algo controversial, pero yo sé que va a ser de mucha edificación y de ampliar el conocimiento que tengamos respecto. Ese tema lleva por título Un cristiano endemoniado. ¿Escuchaste bien? Un cristiano endemoniado. Para lo cual vamos a estar planteando dos preguntas. La primera sería, ¿puede un cristiano ser poseído por demonios? ¿Y puede un cristiano ser perturbado y o influenciado por demonios? Pues la respuesta sería, en teoría, no. Pero en la práctica, sí. Pero, ¿por qué digo que sí? Bueno, te invito a que analices esta exposición y estés de acuerdo o en desacuerdo conmigo. Pero al final estaremos de acuerdo en lo absoluto de la palabra de nuestro Dios. Y para empezar, vamos a estar dando algunas definiciones de las palabras relacionadas al tema y tocaremos diferentes casos de cristianos que pueden ser poseídos, perturbados y o influenciados por demonios. Así que ponte cómodo, puedes tomar papel y lápiz junto con un vasito de agua o un cafecito y vamos a estar estudiando y vamos a estar analizando lo que se estará exponiendo. Así que nos vemos en unos instantes. Para empezar, primero definamos ciertas palabras que involucran este tema controversial de un cristiano endemoniado. Comencemos por definir demonio. Demonio es ser sobrenatural, malévolo, espíritu inmundo que tanto interna o exteriormente infringe opresión y tormento a las personas desprotegidas de Dios. Endemoniado. Persona que es hostigada, atormentada por uno o más espíritus demoníacos. Veamos también la definición de cristiano. Cristiano, persona que profesa la fe cristiana, un seguidor de Cristo y sus enseñanzas, que camina como Cristo caminó. Una persona que ha nacido de nuevo. Quiero que prestes atención a esto de que ha nacido de nuevo, el cual vamos a estar tocando en los siguientes segmentos. Ahora también, o sea, si esta persona es cristiana, cristiano viene de Cristo. Y Cristo significa ungido de Dios y en este caso está estrechamente vinculado con Jesús Cristo o Jesucristo. Jesucristo es el padre del cristianismo, si lo pudiéramos llamar de esta manera. Así que vamos a hablar un poquito acerca de todo este tema y vamos a redundar un poquito más en la persona de Jesucristo. Entonces, ¿qué es Jesucristo? ¿O quién es Jesucristo, mejor dicho? Jesucristo, mi estimado hermano y amigo, es el Hijo de Dios. Es Dios en la carne. Dios hecho hombre, el que salva a su pueblo de sus pecados. Jesucristo es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él es el creador de los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ello existe. Es quien tiene la autoridad de los cielos y la tierra. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Él dijo que Él tiene la autoridad de los cielos y la tierra. Y pues teniendo la autoridad absoluta del universo, ya que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, vemos que, primeramente, ante nuestro Señor Jesucristo se doblará toda rodilla. Así es, mi amigo, así es, mi hermano. Ante Jesús se va a doblar toda rodilla. Y esto lo podemos corroborar con la profecía de Isaías en su capítulo 45, versos 22 y 23, donde nos dice: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Esta profecía fue dicha cientos de años antes de la encarnación del Hijo de Dios, antes que naciera Jesús. Más adelante, el apóstol Pablo, años después que el Señor Jesucristo ya había resucitado y ascendido al cielo, él en la carta a los Romanos, capítulo 14, versos 11 y 12, dice: porque está escrito, y aquí se estaba refiriendo a la profecía de Isaías, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera, pon mucha atención a esto, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y luego, en su carta del mismo apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses, en su capítulo 2, verso 10 y 11, él dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que tenemos tres escrituras donde se nos dice que Jesucristo es básicamente, es ante todo el Rey, porque toda rodilla se va a doblar. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Pero preguntémonos, ¿por qué es que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor? Bueno, como dijimos anteriormente, porque Él posee toda la autoridad. ¿Cuál autoridad? El mismo Señor Jesucristo. Sus palabras fueron registradas por Mateo, el evangelista, Mateo, el discípulo, el apóstol, y en su capítulo 28 de Mateo, verso 18, así dice la Escritura: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En los cielos, obviamente, Él siempre ha tenido la potestad y la autoridad, el dominio. Todo fue creado por medio de Él para la gloria y honra de Dios Padre. Ahí le pertenecía, le ha pertenecido y le pertenecerá la autoridad de los cielos. Pero cuando se hizo hombre, cuando vino a ser carne entre nosotros, Él recuperó la autoridad que nuestro primer padre Adán, junto con su esposa Eva, perdieron al dar oído y al escuchar la voz del maligno. La potestad que tenía, la autoridad que tenía el hombre, la perdió por escuchar a quien no debía haber escuchado. Y el Señor Jesucristo, al vivir de una manera santa y piadosa, y el vivir libre de pecado, y al ser tentado en todo, pero nunca pecó, pues obviamente Él recuperó toda la autoridad, porque cuando murió por los pecados de nosotros, como Él era y es el Salvador, y como la muerte no lo pudo retener porque Él no cometió pecado, sino que cargó con nuestro pecado, pues resucitó, ascendió al cielo y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y se los dijo a los discípulos míos, apóstoles míos, queridos míos, hijitos míos: hey, que no se les olvide que toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, que nuestro Señor Jesucristo es nada menos y nada más que nuestro jefe, nuestro soberano, nuestro rey, nuestro amo. Él es el todo. Que incluso cuando estuvo aquí en esta tierra, cuando los demonios lo veían, cuando las personas que estaban endemoniadas veían la presencia de Jesús, esa carnita, ese hombrecito, no se podían resistir y le decían: te conozco quién eres, eres el Hijo de Dios, que has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo. Los demonios saben quién es Jesús, los demonios sabían quién era Jesús, por eso sabían qué autoridad tenía Jesús, pues ese mismo Jesús era el que los había expulsado del cielo, de la presencia de Dios, y saben cuál es el lugar de ellos, el lugar de tormento, el abismo, el mismo lago que arde con fuego y azufre. Por eso tenían un miedo terrible, un miedo espantoso de ver que esa deidad, que ese Dios poderosísimo, el único Dios verdadero, se había hecho tan pequeño, pero al hacerse tan pequeño como un hombre, no había perdido para nada la autoridad. Por eso ellos, los demonios, se espantaban y huían y no se podían resistir ante tal santidad, ante la pureza hecha carne. ¿Qué más? Vemos también, segundamente, que nuestro Señor Jesucristo es la verdad. En el Evangelio de Juan 14:6, Jesús le dijo: "Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí." Jesucristo es nada menos y nada más que el único camino al cielo, el único camino a la vida eterna, el único camino al Padre, el Padre que está en los cielos, el Padre que ama al Hijo, el Padre que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, porque eso de que se pierde es terrible, es la misma condenación eterna, pero para que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna por medio de creer en Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y además de ello, no hay otro Dios, no hay otro mediador, solamente uno, Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. También nos dice el Señor Jesucristo en el mismo Evangelio de Juan capítulo 8, versos 31-32, Jesús dijo entonces a los discípulos que habían creído en Él: "Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres." Jesucristo, mi estimado amigo, mi estimado hermano, Él es única y exclusivamente la verdad absoluta, porque ese cuento que se han inventado de la verdad relativa, eso es lo que es, puro cuento. No, amigo, hay una verdad absoluta, y esa verdad es tan poderosa, es tan pura, es tan limpia, que es poderosamente para dar libertad a los que creen, a los que permanecen en su palabra. Si permanecemos en la palabra, en los escritos de las Sagradas Escrituras, la Biblia, y si obedecemos, nos dice que seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. La verdad tiene un nombre, se llama Jesucristo. Cuando tú conoces en verdad quién es Jesucristo, cuando tú ves que Él es el mero mero, ante quien nadie se puede resistir, y te rindes en amor y en obediencia, no hay diablo, no hay demonio que se te atraviese, porque de sus manos, ¿quién nos va a arrebatar? También dijo en el mismo Evangelio, unos versos más adelante, en Juan 8:36, "Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres." Esto es lo más precioso que puede haber. Si tú eres cristiano, mi estimado amigo, mi estimado hermano, mira, conoce bien, sabe bien, averigua bien, cerciórate bien quién es Jesús, porque si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre, sin ningún tipo de ataduras. ¿Pero libres de qué? Bueno, serás libre, seremos libres, somos libres del pecado y de las consecuencias que éste nos trae. ¿Cuáles consecuencias? Como la de pertenecer a Satanás, como la de estar bajo la influencia de espíritus inmundos, de demonios o de cualquier entidad. Nos libra de la consecuencia, el Señor Jesucristo, de la muerte eterna, o sea, la separación eterna de Dios. Y esta separación eterna de Dios es un lugar para nada agradable llamado infierno, por ahora, sí se llama infierno por ahora, pero que en la eternidad es el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que, mi estimado hermano, mi estimado amigo, espero que se tenga claro las definiciones, y si no es así, yo te invitaría a que regreses y las estudies cuantas veces sea necesario. ¿Por qué? Porque estas definiciones pueden marcar la diferencia entre ser endemoniado o ser influenciado. Y si te quedó claro, y si así lo deseas, vayamos a nuestro primer caso de cristianos endemoniados. Qué bueno que todavía estás conmigo, mi estimado hermano y amigo. Mira, vamos a ver ahora el primer caso de este tema titulado Un cristiano endemoniado. Y vamos a replantearnos una vez más las preguntas de ¿puede un cristiano ser poseído por demonios? ¿Puede un cristiano ser perturbado y/o influenciado por demonios? Bueno, en teoría, no. Es más, un cristiano nacido de nuevo, 100% consagrado, no puede estar poseído por demonios en ninguna manera. ¿Y cómo lo comprobamos esto? Bueno, comprobémoslo con lo que el Espíritu Santo de Dios, que no miente, nos dice por medio de su apóstol, el amado apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versos 4 en adelante. La Escritura nos dice de esta manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, o sea Jesús, Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En Jesucristo. Todo aquel que permanece en Él, en Jesucristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así que la Escritura es clara. Yo no creo que haya algo que añadir, porque es tan clarita que la misma palabra habla sola. Un cristiano nacido de nuevo, 100% consagrado, pues es una persona que, nos dice la Escritura, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Vamos a sustentar esta parte con otra escritura más del mismo apóstol Juan, en su capítulo 4, versos 4 en adelante de la primera carta de Juan. Nos dice la Escritura, y pongamos atención, porque la palabra se explica y habla, es poderosa por sí misma. Ponga atención, por favor, y no se me distraiga, mi amigo, no se me distraiga, por favor, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A qué hemos vencido? ¿O a quiénes hemos vencido? Hemos vencido al enemigo, hemos vencido a los demonios, hemos vencido al pecado. ¿Pero por qué lo hemos vencido? La Escritura sigue diciendo: porque mayor es el que está en vosotros, ¿quién está en nosotros? Pues el Espíritu Santo de Dios, el Señor Jesucristo en nuestros corazones, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Escuchaste bien? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y otra parte de la Escritura nos dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Continuemos con la lectura. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios, mi estimado hermano, mi estimado amigo, que no se te olvide y no lo dudes, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano que ha visto, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto está más que claro, mi estimado amigo, mi estimado hermano. Dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Bueno, vamos a leer una partecita más en el siguiente capítulo de Juan, primera de Juan, capítulo 5, del 1 en adelante. Nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree, escúchalo bien, que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, vas a amar, vas a querer, vas a apreciar a tus hermanos. No importa de dónde sean, no importa qué lenguaje hablen, no importa qué raza sean, qué estatus social sean, no, tú lo vas a amar a ellos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, ¿escuchaste bien? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Bueno, la Escritura sigue relatando que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. El que es nacido de Dios ama a su hermano, ama a Dios, guarda los mandamientos. Y si Dios dice no dejando de congregarnos, pues obviamente para él es una necesidad, es un deleite el estarse congregando. Si Dios dice escudriñad las escrituras, el Señor Jesucristo dijo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La persona le encanta leer la Biblia, nadie le tiene que decir, nadie le tiene que mandar. Él, porque es nacido de nuevo, ama la palabra, ama la escritura, ama andar cantando y alabando a Dios. Pero si la persona se dice, o si tu amigo o hermano te dices que eres cristiano y te es una gravedad, te es una carga, una pesadez, el congregarte, en leer tu Biblia, en orar, si para ti eso es una carga, pues tú ya sabes, no te lo tengo que decir, tú ya lo sabes. Porque todo aquel, dice la Escritura, continúa diciendo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y quién está en el mundo? Pues está el diablo, sus secuaces, sus demonios, el sistema y el afán y todas esas cosas. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. Tú tienes que creer en Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que, ¿qué concluimos en este primer caso, mi estimado amigo, mi estimado hermano? Concluimos que un cristiano nacido de nuevo, 100% consagrado, no puede estar poseído por demonios. Pero, ¿qué creen? ¿Será que el 100% de los cristianos están 100% consagrados? Espero que este primer caso haya quedado claro. Y si no, pues repasa este caso cuantas veces sea necesario. Y si te quedó claro, y si así lo deseas, pasemos al segundo caso de cristianos endemoniados. Volvemos en unos instantes. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, qué bueno que todavía estás aquí conmigo. Ponte cómodo y echémosle un vistazo a este segundo caso de un cristiano endemoniado. Volvamos a hacer las preguntas que siempre hemos planteado desde que comenzamos este podcast. ¿Puede un cristiano ser poseído por demonios? ¿Puede un cristiano ser perturbado y/o influenciado por demonios? Bueno, déjame decirte que un cristiano rebelde simplón sí puede ser perturbado y/o influenciado por demonios. ¿Y por qué puede ser esto? Bueno, por varias razones. Yo creo, te soy honesto, porque nunca han nacido de nuevo. O si le damos el beneficio de la duda, o si nacieron de nuevo, se medio consagraron, o en algún punto empezaron a ser rebeldes. El apóstol Pablo se enfrentó a uno de estos casos y quedó registrado en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versos 4 y 5, donde el apóstol Pablo, la inspiración de Dios, hizo que quedaran plasmadas estas palabras. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El apóstol Pablo, como todos sabemos, fue un hombre que se dedicó a plantar iglesias y que se dedicó en espíritu, alma y cuerpo a compartir las buenas nuevas de salvación y a caminar muchísimo predicando, esparciendo el evangelio, la semilla de la palabra de Dios. Uno de esos lugares a los cuales llegó fue la ciudad de Corintios. La ciudad de Corinto era una ciudad grande, una ciudad próspera, una ciudad con mucha gente, pero una ciudad también con mucha depravación. Ahí predicó el apóstol Pablo, ahí evangelizó, ahí muchos fueron cristianos, ahí muchos recibieron la palabra y fueron nacidos de nuevo. Pero sucedió un caso donde el apóstol Pablo dice que hay una persona que tiene que ser entregado a Satanás. Y cuando hablamos de ser entregado a Satanás, pues obviamente esta persona, al ser entregado a Satanás, Satanás ni tardo ni perezoso, tendría que hacer su trabajo, que sería infligir sufrimiento o atormentar a esta persona, a este individuo. Pero ¿quién es este individuo? ¿Quién es esta persona al cual Pablo entregó a Satanás? ¿Será que Pablo lo hizo arbitrariamente? ¿Le hizo porque quizás le caía mal, o porque quizás no lo saludó, o porque quizás no le dio una buena ofrenda? ¿Será que Pablo lo hizo por eso? Obviamente no, porque sabemos que Pablo era un siervo de Dios, Pablo era un ministro del Señor Jesucristo que imitaba al Señor Jesucristo, pues él lo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién fue pues esta persona? Bueno, esta persona fue el caso de un muchacho. Vamos a decir que era un muchacho, una persona joven. ¿Por qué lo vamos a decir? Porque en los versículos anteriores del capítulo 5 de 1 de Corintios, vemos cuál fue la causa, la razón para hacer esta entrega a Satanás. Nos dice la palabra, 1 de Corintios 5, 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Vemos que Pablo había escuchado que en ellos, en la iglesia de Corinto, había un caso de fornicación, y dice: y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles. Pablo mismo estaba admirado, diciendo: esta fornicación es terrible. ¿Y cuál fue? Bueno, que un hombre, digamos que era un muchacho, le bajó la mujer a su padre, o sea, su madrastra. Se la quitó a su padre, y aparentemente nos da a entender la escritura que todo mundo feliz asistía a la iglesia, quizás el papá, la madrastra, ahora mujer, y el hijo, y había un conformismo que el mismo apóstol Pablo les dijo a los corintios: ustedes están envanecidos, o sea, están totalmente huecos. ¿No deberíais más bien lamentaros? O sea, el apóstol Pablo tenía el celo de Dios en su vida y no podía quedarse de brazos cruzados al ver tal condición. ¿Por qué decimos esto? Porque quizás, estoy suponiendo, estoy imaginando, quizás el apóstol Pablo había sido el que le había predicado en persona a esta familia, compuesta por un papá, la esposa, que sería en este caso primeramente la madrastra, y por un hijo. Quizás el apóstol Pablo les predicó, quizás él vio, él supo que ellos habían creído y aceptado el evangelio, pero que por alguna u otra razón había este muchacho, junto con la madrastra, faltado el respeto a su padre, bajándole la mujer al papá, y el papá, pues, por amor a su hijo, no tomó cartas sobre el asunto. Pero esto estuvo muy mal. Esto no debió haberse hecho. Por eso el apóstol Pablo lo dijo, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Preguntémonos, ¿cuál pudo ser la condición espiritual del muchacho? ¿Será que nunca fue nacido de nuevo? Bueno, la escritura, mi amigo, mi hermano, nos da a entender de que sí había nacido de nuevo. Y quizás esta acción que hizo, quizás era algo tan común, una costumbre que arrastraba o por lo que haya sido, pero cometió el pecado. Aunque obviamente no creo que haya sido algo tan común, porque el apóstol Pablo dice, se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea que lo que haya sido, lo que haya sucedido, fue un pecado terrible. ¿Pero qué crees? La Biblia nos da a entender. La Biblia nos dice, y los eruditos así lo han interpretado también, que gracias a Dios, este muchacho, esta persona, se arrepintió. ¿Y cuál es la prueba para ello? Bueno, en la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios, en su capítulo 2, verso 5, del 5 al 11, nos dice la Escritura en relación a este caso que había acontecido quizás años anteriores en la primera carta cuando él la escribió, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, el apóstol Pablo se entristecía cuando sus discípulos, cuando sus hermanitos en Cristo andaban mal. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. El apóstol Pablo sabía. ¿Cómo lo supo? No lo sé. Quizás lo soñó, quizás Dios se lo reveló en un sueño o en una visión, o a alguien fue decirle, Pablo, fíjate que el muchacho al que reprendiste la otra vez y al que entregaste a Satanás fue atormentado por un demonio, o cayó enfermo por una enfermedad causada por un espíritu inmundo, pero logró recapacitar Pablo y se arrepintió. Simplemente estoy imaginándome, pero sea como sea que el apóstol Pablo lo supo, sabía que había estado consumido por la tristeza y le dijo, me causó tristeza, sí, pero ya, perdónenle, consólenle, abrácenlo, porque la tristeza es muy fea. Luego sigue añadiendo el apóstol Pablo, por lo cual os ruego. Fíjense que él podía haber ordenado por la autoridad que le había sido conferida, pero el apóstol Pablo era un hombre de Dios, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que, mi estimado amigo, mi estimado hermano, este muchacho que había cometido tal acción fue entregado a Satanás. Ahora imagínate, Satanás no iba a perder la oportunidad para atormentar a este muchacho, quizás en su cuerpo, quizás en su mente. Pero gracias a Dios, gracias al Dios Todopoderoso, pudo ser liberado porque se arrepintió y pudo ser perdonado por todos. ¿Qué enseñanza podemos tomar aquí? Que el perdón es muy importante y la humillación ante Dios es muy importante. El muchacho cometió una locura, pero Dios lo volvió a liberar. Así que, ¿qué concluimos en este caso, en este segundo caso? ¿Qué concluimos? Que bueno, un cristiano nacido de nuevo, pero que no se ha consagrado o que no es radical en sus acciones, puede tener un desliz, pero Dios, al que ha tomado por hijo, lo corrige porque es su hijo. Ahora tú, mi hermano, si tú te dices cristiano, tú, mi amigo, si tú te dices cristiano y hasta crees que quizás has nacido de nuevo, pero andas de pirujito por ahí y no te ha sobrevenido ninguna prueba o ninguna corrección, yo que tú me empezaría a preocupar porque Dios tiene compromiso con sus hijos. Con los bastardos, Dios no tiene compromiso. Así que ponte cómodo, tómate un vasito de agua si quieres y volvemos en unos instantes más. ¿Qué te parece si ahora vemos el tercer caso de un cristiano endemoniado? ¿Puede un cristiano, mi estimado amigo y hermano, puede un cristiano ser poseído por demonios? ¿Puede un cristiano ser perturbado y/o influenciado por demonios? Déjame decirte esto, mi estimado amigo y hermano, que un cristiano nacido de nuevo, escúchame muy bien, 100% consagrado, 100% consagrado, puede ser abofeteado por permiso de Dios. En teoría, un cristiano nacido de nuevo no puede estar poseído por demonios, pero, escucha bien, ponga atención, amigo, ponga atención, mi hermano, pero puede, por permiso de Dios, ser perturbado y/o influenciado por demonios para amonestación y corrección. ¿Y cómo podemos ver esto, comprobar esto con las Sagradas Escrituras? Bueno, el apóstol Pablo, que fue el que en el caso anterior que vimos, que reprendió a este muchachito por haberle bajado la mujer a su padre y que lo entregó a Satanás, él mismo nos relata, pero ahora esta ocasión, su propia experiencia. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versos 7 y 9? Nos dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, el aguijón de la carne que Pablo menciona aquí, que dice que era un mensajero de Satanás, bueno, se cree que pudo haber sido un miembro externo de su cuerpo dañado, o quizás un órgano interno de Pablo que estaba afectado, o alguna enfermedad que él estaba sufriendo. Incluso muchos se han atrevido a decir que Pablo, pues, estaba enfermo de sus ojos, en referencia a lo que les escribió a los Gálatas, donde dijo algo así de que si hubiese sido posible, alguno de los Gálatas se hubiese secado los ojos por él. Bueno, lo que haya sido, o sea, Dios no nos especifica claramente lo que pasó, aunque ha habido hermanitos insensatos por ahí que han dicho que hasta son capaces de someterse a varios días en ayuno y oración para averiguar qué era lo que Pablo tenía. Qué insensatez, lo que está escrito y lo demás son puras especulaciones. Bueno, pero definitivamente, según la Escritura, nos dice lo que acabamos de leer, que era un mensajero, y mensajero es ángel, un ángelo, o sea, un ente, una entidad, un espíritu, como lo quieras ver, bueno, o un demonio de Satanás, que estaba autorizado hasta cierto punto a bofetear al apóstol Pablo. Pero fue por una razón, por un propósito. Obviamente la fe de nuestro apóstol querido Pablo fue inquebrantable, y este aguijón de la carne o este mensajero de Satanás no estaban autorizados para ir más allá de lo establecido. No creo que hayan estado autorizados para dañar el alma o el espíritu de Pablo. Pero no podemos negar el hecho de que si algo pasa en nuestros cuerpos o algo nos molesta, nuestro ánimo también puede haberse afectado. Recordemos por qué a Pablo le sucedió esto. Bueno, el apóstol Pablo tuvo grandes revelaciones. Unos versos anteriores de lo que leímos, ahora en el mismo capítulo 12 de 2 de Corintios, verso del 1 en adelante, nos dice, el apóstol Pablo relata: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Visiones y revelaciones del Señor. Continúa el apóstol Pablo relatando: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. El apóstol Pablo fue escogido personalmente por nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entiendes? Nadie lo escogió a él. No fue hombre que lo ungió, no fue hombre que lo llamó, no fue hombre que lo ordenó. El mismo rey, el mismo jefe, lo escogió. Porque Pablo peleaba contra Jesús, contra los discípulos, contra los creyentes. Y el Señor Jesucristo lo paró en seco. Lo paró en seco y quedó ciego cuando Jesús lo encontró. Pero lo encontró con un propósito, para salvarlo y para que él fuese el que llevase el evangelio a los gentiles. O sea que Pablo no fue cualquier cosa. Él mensaje que Pablo recibió, el evangelio que Pablo recibió, lo recibió de misma boca de nuestro querido y precioso Salvador Jesucristo. Y por si fuera poco, se lo llevó al cielo y estuvo allí. ¿Y qué cosa no vio el apóstol Pablo allá? Dice que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Él vio esto, él tuvo estas experiencias extraordinarias. Pero, ay amigo, ay mi hermano, hoy en día hay ministros que tienen visiones espirituales, tienen visiones de ángeles, escuchan voces, lo cual vamos a creer, o sea, vamos a darle la duda, o sea, la razón de la duda, vamos a darle vamos a creer que sí, sí es cierto, que no están mintiendo. Porque de que los hay, pues está escrito que en los postreros días los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones y etcétera, etcétera, dijo la profecía de Joel. Sí, pero otros, mi estimado amigo, mi estimado hermano, otros, pues lo único que tienen son meras alucinaciones, son imaginaciones o invenciones propias. O sea, esas personas son delirantes, tienen alucinaciones, imaginaciones o invenciones propias, e incluso algunos hasta se creen como apóstoles, como el mismo Pablo, y son tan que son capaces de establecer doctrinas y modificar lo escrito, ¿me entiendes? O sea, se creen autoridad igual que el apóstol, el mismo apóstol Pablo, ya porque dos, tres visiones que ya han visto. Un verdadero ministro que ve visiones espirituales o que ve a ángeles, un verdadero ministro o que escucha voces así, voz de Dios o cosas así, estos tipos, los verdaderos, son como Pablo, no se glorían, no andan de salameros ahí haciendo alarde de sus cosas. Pero estos otros, ay Dios mío, ¿para qué te digo? Se creen apóstoles como Pablo, capaces de establecer doctrinas y modificar lo escrito. Brincos dieran de ser como Pablo. Pablo era un apóstol escogido directamente por nuestro Señor Jesucristo, te lo mencioné hace ratito. Era totalmente consagrado, lleno del Espíritu Santo, con el fruto, no los frutos del Espíritu, no, con el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Y me faltó uno, pero son nueve los frutos, son nueve las características del fruto, perdón, no los frutos. Él era un hombre lleno del Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu Santo rebosando en su vida. Y fíjate, y aún así, nuestro queridísimo apóstol Pablo tuvo que ser calibrado con un aguijón en su carne por propósitos preventivos de exaltación. Y si al caso estas otras personas de las que hablé hace unos minutitos, si al caso son algo, serían más bien como Saulo de Tarso, arrogantes, delirantes, pretenciosos, presuntuosos, religiosos, de alto nivel. Entonces, ¿qué concluimos en este otro caso, en este tercer caso? Bueno, concluimos que un cristiano nacido de nuevo, 100% consagrado, no puede estar poseído por demonios, pero por motivos preventivos, Dios podría enviar un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que puede ser un demonio o una enfermedad, y con el propósito de abofetear a dicho cristiano. Aclaro, no dije que Dios tiene que enviar, dije que Dios podría enviar, o sea que es algo que sucederá si es que así Dios lo decide. Así que ese sería lo que concluimos en este tercer caso de un cristiano que no, 100% consagrado, no puede estar poseído por demonios, pero por motivos preventivos, Dios puede, no tiene, puede permitir. Así que, ¿cuál sería la solución para que si tú estás consagrado no suceda esto? Pues mantente lo más chiquitito posible. Ponte mansito ante tu Padre Celestial, porque créeme, si Dios te escogió, si Él te tomó y te ha encomendado una misión y te da el privilegio de ver visiones, de ver sueños, de ver ángeles o escuchar voces, y Él te lo ha dado, mantente de bajo perfil, mantente calladito, porque si Pablo, que era Pablo, tuvo, y no creo que Pablo haya sido un orgulloso, tuvo esta experiencia, ¿qué de ti, mi hermano? ¿Qué de mí? Ahora, si tú estás viendo visiones, si estás viendo ángeles, o estás viendo lo que sea, escuchando voces, viendo manifestaciones sobrenaturales, y no te pasa nada y eres un engreído salamero, ay, que Dios te ayude. Qué bueno que sigues todavía conmigo, mi estimado amigo y hermano. Ya casi vamos por la recta final. Así que ponte cómodo y veamos este cuarto caso de un cristiano poseído por demonios. Entonces, volvámonos a hacer la misma pregunta que hemos hecho. ¿Puede un cristiano ser poseído por demonios? ¿O puede un cristiano ser perturbado y/o influenciado por demonios? ¿Podría ser? Bueno, veamos qué es lo que nos dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, utilizándola él, qué es lo que nos dice en 1 de Timoteo capítulo 1, versos 18 al 20. Dice la Escritura: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Pon mucha atención, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estamos viendo aquí claramente que el apóstol Pablo, así como en los Corintios, que entregó a aquel muchacho que había quitado la mujer a su padre, que lo entregó a Satanás y que luego se arrepintió. Este es el segundo caso donde el apóstol Pablo entrega a Satanás, pero esta vez sí da nombres, Himeneo y Alejandro. Me pregunto por qué en el primer caso el apóstol Pablo no dio nombres y por qué aquí sí dio nombres. Yo me imagino que quizás en el primer caso no dio nombres con tal de proteger la reputación del hermanito, aquel que le había bajado la mujer a su padre, pero que luego se arrepintió. Pero aquí ya da nombres y no dijo apellidos porque quizás no sabía cuáles eran los apellidos. ¿Pero qué pasó con estos individuos? Bueno, nos dice que no mantuvieron la fe, no mantuvieron la buena conciencia, la fe que viene por el oír y el oír por la palabra del Señor, la buena conciencia, el espíritu limpio y agradable que es transformado, que es recolectado por medio del Espíritu Santo. No, no lo mantuvieron. ¿Qué pasó? La desecharon. ¿Y qué pasó con ellos? Naufragaron. Y naufragar es lo más horrible que le pueda pasar a una persona en alta mar. Porque naufragar no es andar en un bote, no es andar en una lancha, ni siquiera es simplemente que se hizo pedazos la embarcación y nada más quedan en algo que está flotando en medio de un mar. Así que, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué los entregó Pablo a Satanás? Porque empezaron a blasfemar. Empezaron a insultar, a decir improperios de la fe, de la buena conciencia. Empezaron a andar con muchas palabras tontas y huecas. ¿Cuál fue la razón que hizo que Himeneo y Alejandro naufragaran en cuanto a la fe? Más adelante, el mismo apóstol Pablo, en la misma carta de 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2, dice: pero el Espíritu, y aquí es en referencia al Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, algunos van a apostatar de la fe. Y para que alguien apostate, tiene que haber estado en la fe. Porque apostatar significa salirse de, desviarse de. Para que tú te salgas del corral, tuviste que haber estado en el corral. Para que tú te salgas de la casa, tuviste que haber estado en la casa. Para que tú te desvíes del camino, tuviste que estar alguna vez en el camino. No se puede apostatar aquel que nunca estuvo en la fe. Dice que en los postreros días el Espíritu Santo habrá algunos, lo bueno que no son todos, lo bueno que solo son algunos, que apostatarán de la fe. ¿Y por qué apostatarán de la fe? Bueno, la Escritura lo sigue narrando. Quizás Himeneo y Fileto naufragaron en cuanto a la fe, apostataron en cuanto a la fe, porque empezaron a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algo que está hoy muy en día. Muchos espíritus engañadores y doctrina de demonios. y por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ya la conciencia, lo que algunos llaman como el sexto sentido, ya quedó totalmente cauterizada, ya quedó totalmente anulada, ya no tienen conciencia, ya no tienen escrúpulos. Este tipo de personas son hipócritas y mentirosos. Y este es el peligro. Este es el peligro, o sea, de escuchar espíritus engañadores y doctrina de demonios, es el peligro porque no se conformaron a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, sino al contrario, les picaba el oído de oír algo, nuevas revelaciones. Esto de no conformarse a las sanas palabras del Señor Jesucristo, el mismo apóstol más adelantito se lo dice también en capítulo 6, verso 3 al 5, dice: si alguno, Timoteo, si alguno enseña otra cosa, que otra cosa, o sea, otra cosa aparte de las Sagradas Escrituras, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque las palabras de nuestro Señor Jesucristo son sanas, son más que sanas, son perfectas las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y a la doctrina que es conforme a la piedad, este tipo de individuos, Timoteo, está envanecido, nada saben y están locos, o sea, deliran acerca de cuestiones y contienda de palabras, que si griego, que arameo, que las raíces hebreas y cuanto rollo, de las cuales, Timoteo, nacen envidias, pleitos, competencias entre ellos mismos, blasfemias. Andan diciendo un montón de blasfemias y sospechan de todo, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Timoteo, apártate de los tales. Y anteriormente, bueno, y después, perdón, en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3 y 4, nos dice el apóstol Pablo cuál es la consecuencia de escuchar espíritus engañadores. Porque dice: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya no se van a conformar con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ya no se van a conformar con la Biblia. Ya no se van a conformar con la lectura y con la oración. Ya no se van a conformar con una predicación de los evangelios. No, no, no. Sino que teniendo, sigue relatando, sino que teniendo comezón de oír, es que les pica el oído. Tiene que haber algo más, Señor. Es que tiene que haber algo más. Bueno, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios rollos, conforme a sus propias alucinaciones y delirios. Y sigue relatando la escritura, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Oye, porque qué entretenido es ir a un culto donde el predicador te está predicando fábula tras fábula, historieta tras historieta. La gente está despierta con los ojos peladitos, escuchando y escuchando, ni le da sueño cuando le están relatando: en tal año pasó esto, y que pasó esto por aquí, que por allá, y entonces vino un perrito y no sé qué. O sea, fábulas, puro testimonio se la pasan dando. No es que sea malo, dar un testimonio. No, la persona tiene que, el predicador tiene que, simple y sencillamente, conformarse a las sanas palabras del Señor Jesucristo, hablar la palabra del Señor, que es la única que cambia. Si aún en el Antiguo Testamento, el Salmo 19:7 nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pero no, estos tipos no dan palabra, dan puros cuentos, puras fábulas, puro testimonio. Y ve tú a saber si eso es cierto, porque qué casualidad que esos testimonios sucedieron en otra ciudad, en otro pueblo, en otros años anteriores, y contigo no sucede nada, ni siquiera se sana un mosquito. Pero bueno, así son ellos. Eso es lo que pasó con Himeneo y Fileto. ¿Y qué sucedió después con estos personajes que estábamos hablando, de Himeneo y Fileto? Bueno, de este Alejandro, que Pablo está hablando en esto, en los versos anteriores, allá donde te leí, en 1 Timoteo capítulo 1, 18, 20, de Himeneo y Alejandro. De este Alejandro, Pablo no vuelve a hablar. ¿Por qué será que no habla? Bueno, no lo sabemos. Aunque hay otros Alejandros en la Biblia, De este Pablo ya no volvió a hablar, quizás se arrepintió o no sabemos si quizás se murió. Creamos que se arrepintió, roguemos Dios que sea arrepentido este Alejandro. Pero en cuanto a Himeneo, mi hermano, ay, mi amigo, este Himeneo terminó siendo un conferencista de los malos, un predicador de esos que andan allá, un avivador, bueno, no sé, quizás hasta llegó, también se autonombró, quizás profeta o apóstol o lo que haya sido. Sí, pobre Himeneo. ¿Y por qué te lo digo? Bueno, es que en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 16, otra vez Pablo recomendando a Timoteo, le dice: hey, Timoteo, hey, más evita profanas, o sea, huecas y tontas, vanas palabrerías. Evítalas, esas palabrerías. No, sé sencillo, Timoteo. Habla nada más lo que tengas que decir, no le eches demasiada crema a los tacos, Timoteo. No le eches demasiada azúcar al refresco porque al ratito les va a dar un sueño que ni se van a poder mover. Evita, Timoteo, profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Volvimos a escuchar a Himeneo una vez más. El apóstol Pablo se lo está poniendo ahora como ejemplo a Himeneo y ahora un individuo más llamado Fileto. ¿Y qué pasó con Himeneo y Fileto? Bueno, dice la escritura que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de muchos. Así hay hoy en día delirantes que su palabra carcome como gangrena. En lugar de darte paz, en lugar de darte corrección, Te se avientan un rollo que ni ellos mismos se lo creen. Son intérpretes de la palabra. Tienen unas interpretaciones privadas que tú dices, ¿qué? ¿En serio? Te quedas con los ojos cuadrados. Los abres bien porque ¿qué imaginación tienen? Interpretaciones privadas tienen estos hombres. No, la interpretación no debe ser privada. La interpretación debe ser de acuerdo a la escritura. Escritura interpreta escritura. ¿Y qué pasa? Pues trastornan la fe. En lugar de ser edificado, si tú estás firme en la palabra, terminas así medio así. Medio tonto, sales atontado. Pero aquellos pobrecitos que no tienen ningún conocimiento, que no leen la escritura, a todo dicen amén. No a todo hay que decir amén. ¿Y qué pasó? Bueno, trastornan la fe de muchos, nos sigue relatando, pero... Dice la escritura, nos sigue relatando, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Entiendes? ¿Cuál es el fundamento de Dios? Es nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra de nuestro Señor. No es el libro de teología de fulano, de sultano, teología reformada, teología sistemática, teología de tal denominación. No. El libro de libros, la santa y preciosa escritura. Entonces, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Que conoce el Señor a los que son suyos. Y aquí viene la advertencia: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora bien, mi estimado amigo, mi estimado hermano, quiero que pongas especial atención a esto. No todos los demonios, porque Himeneo y Fileto y Alejandro, que se apartaron de la verdad, que fueron, que naufragaron en cuanto a la buena conciencia, en cuanto a la fe, estos hombres que blasfemaron, que fueron pues tipos así, sin escrúpulos, son los más peligrosos, porque no todos los demonios actúan igual. Algunos son violentos, sí son, mira, otros son sofisticados como ángeles de luz. Por eso se les llama espíritus engañadores. Yo creo que estos espíritus engañadores, digo, no son de bajo perfil, son de alto nivel, que son capaces, escúcheme muy bien y ponga atención, son capaces de imitar al Espíritu de Dios. Pero por sus frutos se conocen, porque fácilmente se delatan en su orgullo y en su arrogancia, en su alarde. Estos tipos de cristianos, estos tipos de endemoniados son los más peligrosos, Pues los demonios que se cargan son pesados, son de alto nivel, hablan bien, son elocuentes y mezclan la Biblia con conceptos de dudosa procedencia. Bueno, concluimos este caso. ¿Y cuál sería la conclusión en este caso? Bueno, este último y cuarto caso es el más triste e incluso perturbador. Si damos el beneficio de la duda, vamos a decir de que sí fueron cristianos, pero apostataron de la verdad. Aunque tal vez a la verdad nunca fueron salvos, y esto lo digo por el testimonio que nuestro Señor Jesucristo dirá de ellos al final de los tiempos. Él les va a decir: nunca os conocí. Muchas gracias, mi estimado amigo, mi estimado hermano, por haber llegado hasta el final de este tema interesante, a veces intenso. Fue intenso en ciertas partes y fue el tema de un cristiano endemoniado. Así que muchísimas gracias. Te voy a dar la conclusión porque en verdad, pues, es un tema que muchas veces es ignorado por muchos cristianos. Fíjate esto, mi estimado amigo y hermano. Hay cristianos que cuando conocen al Señor Jesucristo y son engendrados por el Espíritu Santo, nacen de nuevo. Y cuando nacieron de nuevo, tienen una absoluta liberación de cualquier demonio o vicio. Mientras que otros, según ellos, incluso después de haber recibido a Cristo en su corazón, tienen problemas espirituales y son atormentados, ya sea por demonios o por su vieja naturaleza, por su conciencia que todavía no ha sido limpiada, no ha sido renovada. Aquí en este caso, mi amado, tendríamos que hacer una pausa y analizar cuáles fueron los motivos por la cual esta persona que, entre comillas, aceptó a Cristo. ¿Y cuáles fueron esos motivos? Y esos motivos, mi amigo, pueden ser variados, como en algunas ocasiones a la gente se le manipula para que acepte a Cristo, o por inducción sin convicción. Los inducen a que reciban a Cristo y no están comprometidos. O sea, porque ya deja de estar molestando a este hombre, voy a recibir a Cristo. U otros pueden ser porque por miedo de ir al infierno, o querer salir del problema o de una enfermedad que esté afectando. Y pues Dios, que es rico en misericordia, se compadece y los libra o los sana a esas personas. Y no porque en verdad haya nacido de nuevo, sino por su misericordia, porque Dios es grande. Pero este tipo de, entre comillas, conversión tiene que ser tratado con mucha cautela. Por otro lado, si esta persona en verdad nació de nuevo y nuestro Señor Jesucristo está permitiendo que esto suceda, puede ser porque lo está poniendo a prueba para atraerlo y tener una relación más personal e íntima con él. O sea, Dios puede dejar que todavía se humille más delante de Dios. Si en verdad, mi amigo, mi hermano, esta persona, o sea, si este es tu caso y te sientes atormentado por algo, no sé, tú puedes decir que es un demonio, que escuchas voces, pero si en verdad tú te entregaste al 100% a Cristo, pero aún así te sientes atormentado, escucha lo que dice la palabra de Dios en Santiago 4:7. Fíjate, escúchalo bien. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esa sería mi recomendación para ti, mi hermano, que tú dices: no, si yo me entregué a Cristo, hermano, pero aún así siento que los demonios me persiguen. Ok, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá. Ahora, un verdadero cristiano nacido de nuevo es propiedad exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. Puede que sea perturbado o hasta cierto punto influenciado por espíritus inmundos, pero por razones de amonestación o corrección. Y puede ser de manera temporal o permanente si así Dios lo permitiera. Pero, escucha, un cristiano nacido de nuevo no peca con premeditación, alevosía y ventaja. Puede que sea afectado por espíritus inmundos, pero no dejará de ser hijo de Dios. Y que conste que dije que puede que sea afectado. No dije que tiene que ser afectado por espíritus inmundos. Y esta sería la lectura final, que está en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 al 10. Nos dice la Escritura: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y concluimos con las preguntas que utilizamos desde un principio. ¿Puede un cristiano ser poseído por demonios? ¿Puede un cristiano ser perturbado y/o influenciado por demonios? La respuesta sería: un cristiano nacido de nuevo no puede estar endemoniado. Muchas gracias, cuídate mucho, un abrazo a la distancia. Si estás de acuerdo conmigo, qué bueno, y si no, también házmelo saber y dime en qué estoy mal y tengamos una plática entre amigos y entre hermanos. Cuídate mucho, su amigo Alfredo Vázquez Medina, les mando un abrazo a la distancia y nos estamos viendo hasta la próxima.